Los esperamos acá para hacer el deportivo, como cada tarde en la radio pública.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
A las 3 de la tarde. El cielo en La Plata se encuentra nublado, la temperatura 18 grados y 78 es el porcentaje de la humedad. Mondino generó otra confusión diplomática. La canciller, que se encuentra en Nueva Delhi como parte de una visita oficial, había dejado la puerta abierta a una revisión de la relación entre el gobierno nacional y el foro político y económico de países, entre los que se encuentran Irán y Rusia. Más tarde tuvo que aclararlo en sus redes sociales, en donde dijo que la política exterior del gobierno ha sido y seguirá siendo sumamente clara, y agregó que Argentina no ingresará a los BRICS. Médicos y residentes se movilizaron a la Plaza de Mayo en defensa del hospital Laura Bonaparte. Trabajadores de la institución y de los hospitales de clínicas Garrahan, Moyano y Durán, entre otros, en realidad, marcharon para resistir al cierre. En un comunicado denunciaron que se quiere llevar puesta la ley de salud mental. Citaron a declarar a Evo Morales por el caso de trata. La Fiscalía Boliviana ya notificó al expresidente por la investigación que lo acusa de haber embarazado a una adolescente cuando era mandatario. Deberá presentarse en la ciudad de Tarija el 10 de octubre.
Deportes.
Con dos partidos se cierra la fecha 17 del torneo clausura de la Primera B Metropolitana. Van a jugar a partir de las 15 horas en Berisso, Villa San Carlos, frente a Argentino de Merlo. Y en Soldati, Sacachispas enfrenta a Cañuelas. Por la Primera C van a jugar a las 15 horas Leandro Eñalem frente a Berazategui. Y por el torneo promocional amateur, a partir de las 15 horas, Camioneros, que ascendió a la Primera C al ganar el torneo Apertura, enfrenta a Náutico Acoa. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
Estado del tiempo en la zona de Altos Los Cardales, provincia de Buenos Aires. Cielo parcialmente nublado, temperatura 22 grados, humedad 59%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Las cosas cambian todo el tiempo, pero hay cuestiones
que no se tocan.
La siesta es sagrada. Porque no hay partido sin descanso intermedio.
Radio Provincia presenta
La siesta es sagrada. El único programa no porno que se hace en posición horizontal. Con Matías Sáez, Marita Duarte, Fede Pesci y Selina Hardy.
De lunes a viernes, de 15 a 17, por Radio Provincia. Provincia. Que te banca.
Que te banca.
Ay, qué apurados que estamos para. Tengo todo abierto. Ahí está. Ahí estamos.
Decí que vos sos mano larga.
Si no, suena horrible. Suena horrible porque además tiene un montón de acepciones distintas.
Sí, yo me quedo con una porque justo con los compañeros del informativo estábamos hablando de ensobrados, así que medio que lo agarré por ese lado.
Mano larga puede ser alguien que roba.
Sí, sí. Yo siempre es por ahí.
Bueno,
mano puede larga. Puede ser toquetón.
Más sí, claro. Sí, porque
ahora que lo dicen.
Porque yo he escuchado que dicen de algunos guarda que es medio mano larga y es uh-huh. una persona, bueno.
Mano larga.
Mano larga, claro.
Mano larga.
Es otra acepción, claro.
Tipo que...
Y también...
que toca cosas que no corresponden.
Claro.
Uh-huh. Claro, en realidad en todos los casos sería esa la acepción.
Incluso...
Bueno, yo me refería a que Matías, como es más alto que nosotros, llega a la puerta de
vos
un manotazo.
Vos a la literalidad sí, te referiste. Sí.
Y tenés razón, soy mano larga.
Que tiene...
En ese brazo sentido. Largo,
en
como Zárate.
No sé si tenés la mano larga.
Como sí, Zárate, sí, igual, brazo sí. largo.
Porque tiene Zárate. El brazo largo.
Claro, y la mano larga porque...
Y mano grande.
Mira la manito tuya, chiquita.
Sí, yo soy de mano chiquita.
Soy de mano y pie grande.
Ay, yo soy de manito.
Y bueno, y hasta acá.
Bueno, ¿qué va a
ser? Y hasta acá.
Y hasta ahí.
Con vos, todo lo largo.
Vos mano cortita. Pero bueno. Pero...
Ponen eso hasta ahí.
Pero lo bueno viene en frasco chisco.
¿Sí? Ah,
eso sí, dicen.
Coincido plenamente con eso.
Eso dicen mucho.
Y nosotros los petizos no podemos decir otra cosa.
Y está bien, de alguna forma tenés que defender.
Lo único además. Que nos queda bien a los petizos, seguro, para mí, son los autos.
Mira,
el grandote le queda incómodo el auto, y la palanca de cambio.
Y sobre pero vos todo depende del auto. Si vos me das un Suzuki Fan,
bueno, en el
vos entras bien. Yo en el Suzuki Fan estoy con las rodillas
claro.
En el mío también
pero
entras.
Pero me da mala vibra el petizo bajando de autazo.
Ah, bueno, ya es otra chapa.
Es como que no me gusta, me da más la vibra.
El petiso
no sé.
Que se baja de una 4x4
ah, todo. Que algo quiere tener grande.
Bueno, chicos.
No,
para un poco, párelo.
Por favor, chicos, no porno.
El programa no porno, además básico, sí. No porno y básico.
Pero ¿por qué ustedes van a la literalidad del genital?
Quiere tener algo grande, porque es una persona de cuerpo chiquito, pequeño, quiere estar en un vehículo mayor.
Bueno, pero pasa eso. Incluso pasa en cuanto a la atracción de personas que son más peticitas y les gusta la gente más alta.
Sí.
Y a veces tiene que ver con una cuestión de psicología inversa eso. Y puede pasar a la inversa también.
Sí, claro.
Sí.
Pocas veces he estado con alguien más alto que yo.
Y bueno, vos sos muy alto. Pasa que
es difícil,
Matea.
Claro,
mujeres de
2.05 llamen. La
selección de básquet de Alemania y de vóley.
Usted está con una persona más alta.
Yo estoy con una chica más alta que yo, sí. Claro. Que tampoco es tan difícil ser más alto que yo.
Bueno.
Pero es más, pero bastante más alta. Pues,
claro, sí, yo sí. Tampoco nunca estuve con alguien más bajo que yo.
Claro. ¿Por qué? Playmobil.
En el medio de todo.
Ni Juancito, que es tu hijo.
Por favor. En el medio de todo esto hay gente que que declara su amor de determinada manera. No importa la altura, sí. No importa en esto el peso, el tamaño, si son calvos o no son calvos, y no vuelvan sobre eso, por favor.
Que fue ayer el día.
Viniste de Solís.
Y después que lo dijimos, cruzamos un montón de calvos.
Por favor. Y sí, claro.
Como Carlín.
En este caso, y hay distintas formas de pedir matrimonio, por ejemplo, claro. Y de declarar su amor.
¿En serio?
Sí.
Conozco una.
Hemos visto gente que se ha arrodillado en el medio de un estadio de fútbol, por ejemplo, en el medio de algún recital, de alguna
esas
banda.
Esas cosas que a Marita le incomodan. Y a mí me encantarían.
Pero a Marita le encantaría esto.
A ver, contanos una.
Un hombre le pidió casamiento a su mujer con un sándwich de salame y queso. En este caso está el sanguchito, en este caso envuelto en papel film como corresponde.
Ay, ahí lo estoy viendo.
Y un papelito, en este caso escrito a mano, hay que valorar.
¿De qué
digamos
país?
Sencilla la declaración de amor.
Bueno, sencilla pero certera y concreta.
Evidentemente pensada, porque vos no a cualquiera le vas a andar pidiendo casamiento en un sándwich de
el jarro es muy de sanguchito.
No le estás pidiendo casamiento a cualquiera con ningún formato.
A jarro yo le pediría jarro con un sanguchito.
¿Te acordás, Mati, que compartíamos un laburo y yo todos los días que iba me comía el sanguchito? ¿No
sí,
te acordás?
Con bastante mayonesa.
Jamón y queso.
Acá
no,
te clavas dos sanguchitos.
Y si no tenía mayonesa, no comía. Bueno, en este caso,
le pidió matrimonio
con un sándwich, le regala un sándwich de salame, queso.
Salame y queso.
Imagino que a ella le gustaría
salame.
Claro,
salame, a esa persona le gustaría.
Y que le gustaría los salames.
Y le escribió un papel bastante simple, ¿no? En este caso que dice, Inés, me quiero casar con vos. ¿Vos querés? Y le pone la fecha abajo de esta declaración de amor.
Bueno.
La joven compartió en su cuenta de X este método que eligió para pedirle casamiento. El padre a la madre es en este caso. La que comparte es la hija. Que comparte ajá. Esto en este caso.
Okay.
O sea que no estaban casados, evidentemente,
sí,
los padres.
Que no.
Ah, mira
y
qué
él
bien.
Se le declara después de
más
muchos años. Porque si ya tiene hijos y grande con cuenta de X, calculo que es una persona grande.
Sí. Más mérito todavía, dice, ¿entendés? De la apuesta a la
mano. Pero con el tiempo que tuvo.
Mi papá le va a pedir casamiento a mi mamá con un sándwich de salame y queso. Estoy llorando, escribió la chica en esta publicación,
ajá.
Que se viralizó por la peculiaridad del método empleado. Si le dice que no, dejo de creer en el amor. El último claro. Romántico, bueno, también revivió el romance.
Bastante.
Alguno de los comentarios en este caso.
No me parece.
¿Por qué?
No te parece.
No me parece la presión que le ejerce la hija a la madre, que ya tal vez no quería casarse la madre.
Ah, pero ya casate, déjate joder.
Pero hay que conocer la historia, la historia.
Habría que ver, o vos decís que el tipo está con cola de paja por alguna cosa.
No dije nada.
Está con cola de paja, más vale que compre algo mejor que un sándwich.
Sí, un chacuchito.
Hijo de puta.
Mirá,
por favor.
¿Por qué se enoja con el pobre señor?
Tenés cola de paja y me traes un sándwich de salame.
Bueno. No, te gusta mucho el salame.
Parece celíaca ella.
Habría que ver las posibilidades de las familias también, ¿no?
Claro.
En este caso, ¿no?
Hacé la que te hizo Moritán, ¿entendés?
Claro. En este caso, bueno, le pido, no sabemos todavía la respuesta de la mujer.
A ver.
No sabemos si ella le aceptó o no el casamiento.
¿Habrá comido el sanguchito igual? Pero ¿se come igual el sándwich, acepte o no?
A mí se me
echa a perder.
Sí, eso sí.
A mí se me hace que es algo que ya estaba medio charlado quizá de antemano.
Sí.
Igual él le dice, ¿vos querés? Es como...
Sí, porque está bien.
¿No te hace acordar a las cartitas de cuando éramos chiquitos y te mandabas, ¿querés ser mi novia? ¿Sí o no? Sí, responde, claro. No me hagas acordar, sí o no. Y lo mandabas y te volvía el papelito con un sí o con un no, no volví.
No, más a mí menos, no, me decían.
Pero estamos hablando de gente que quizás ya tiene unos 50 años, gente más grande. Pero que cree en el amor de esta manera.
El texto es medio así.
El texto es simple.
Claro. Digamos, sí, me gusta la concretez que maneja el hombre.
¿Qué le va a dar tanta vuelta?
Inés. Claro.
Y quizás adentro, entre el salame, estaban los anillos de compromiso.
¿Qué problema es eso? Ay, cuando uno no avisa
para poner
dónde pone el anillito, ¿no?
Un miedo.
Avisen miedo cuando pone un anillo, porque si puede ser peligroso.
Si le da el mordiscón, te podés
tragar. Yo tengo anillo de compromiso, ¿sabían?
¿En serio?
Este tatuaje.
Mira, tiene un tatuaje de compromiso.
¿Con Sergio?
¿Con el primero o el segundo?
No, con el segundo. Si no, no te diría que es anillo de compromiso.
¿Y qué sé yo?
Pero bueno, pero no te lo dijo con un sándwich de salame y queso.
No, en realidad lo convencí yo. Me costó un montón porque el chabón no quería hacerse un tatuaje, pero como le rompí tanto
tanta
la bola,
me dijo pesada que dijo, dale.
Se tatuaron.
Mira,
para,
no sabía.
¿Se casaron o no se casaron?
No, no. Se comprometieron.
No era para casarnos.
Pero el compromiso.
Bueno, el compromiso de que le pague la deuda.
Es un compromiso simbólico.
Claro.
De comprometerte a compartir un proyecto de vida.
Casamiento. Nos vendría bárbaro una fiesta de casamiento.
Me estarían diciendo que Sergio está yendo al Tano a comprar un sanguchito de pan francés.
En este momento,
salame y queso preparado.
Me parece que no.
Me llega por cucaracha.
Qué lindo sería.
Él le pidió una salsa golf.
Arrodillado, Sergio, con un changuchito.
Un sobrecito de salsa golf y uno de ketchup. También. Cada uno pide
una amarita marital.
Ahora,
¿ustedes qué responderían?
Mi pregunta es: ¿ustedes con qué comida le tendrían que pedir casamiento?
Ah, bueno, también es buena.
A mí con algo dulce, porque me juega un poco la cuestión de lo estético.
Le aviso a Sergio que cancele
necesito sanguchitos. Que sea algo, aunque sea algo barato, que sea algo estético. El sándwich de salame me la baja muchísimo.
Y por ahí es verdad que
está
no.
Estereotipado. Está
estereotipado. Sí, pero. Como sea, ve un chorizo, un tomate, ¿no?
Un chorizo me parece.
Un chocolate, una cosa así.
Un pionono.
A mí con una lasaña.
Yo me caso, ¿no? Venga, yo me que caso venga.
Con un buen pastel de papa en invierno y además servís una copa de vino y ya está.
Sí, ya,
¿cómo? Vos podés proponer con la calabacita esa que haces.
La calabacita. Tendré que aprender alguna otra receta.
Pasa que la calabacita es bien. Te prometo.
No puedo decir.
Vas cosechando historia la
calabacita. La usa para todo. Bautismo, se casa.
Un día les voy a cocinar una calabacita.
Y nos casamos todos con Mati. Un casamiento grupal.
¿Qué va a ser? Bueno,
con helado estaría bien también.
Helado es buena también, con algún gusto particular, que no sea menta granizada.
A mí con una picadita de pescadito.
Bien. Mira.
Una rabita.
Una cazuela de mariscos.
Una cazuela de mariscos.
Es caro la cuestión.
Iba a decir algo feo, pero no lo voy a decir.
Por favor, no lo diga. Vamos a empezar mejor, dale.
Si necesitas conectar y te propongo una señal. Siesta, está para una siesta sagrada. Mientras sacudimos las almohadas. Siesta, está para una siesta dorada. Para una siesta sagrada. Ay, siesta, está para una siesta dorada. Siesta sagrada.
buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas. Una vez más estamos comenzando una nueva siesta sagrada, una siesta dorada, una siesta comprometida en esta tarde y nublada también.
Nublada, ¿no? La verdad que dorado tiene poco esta tarde porque está mayormente nublado el cielo en este momento. 18 grados 2 la temperatura, la prevista para hoy como máxima era es de 20 grados, así que veremos si eso sucede con el transcurrir de las horas. La humedad en este momento del 76%. Se notó durante todo el día que está húmedo, pesadito.
Está pesadito.
Y además nublado. Y va a seguir así durante toda la jornada. Para mañana miércoles no cambia mucho la cuestión. Tendremos una mañana nublada, seguramente muy similar a la de hoy. La tarde también mayormente nublada, con una temperatura mínima de 11 y una máxima de 20. El jueves, mínima de 13, máxima de 22, cielo mayormente nublado durante todo el día, la tos Marita. De Marita. El viernes, una mínima de 11 y una máxima, ¿saben de qué?
¡El feriado!
El feriado, para que estemos descansando. No,
oh, qué espectacular va a ser en las 3 de la tarde.
¿Cuánto?
Máxima de 28. Me encanta.
Ay, qué pesadilla. Una roncadita. Voy a estar en Chascomús, les digo, ya arreglé. Pero, tengo el fin de semana largo, el viernes tempranito a Chascomús a pescarme.
Muy fuerte ronca usted. No.
Ay, no, qué pesadilla.
Y bueno,
pero Dios. Muy lindo ronquido.
Anoche
lindo,
tuve pesadillas, chicos.
Bueno.
28 de máxima para el viernes con cielo parcialmente nublado. El fin de semana, cielo nublado, mayormente nublado. Las dos jornadas con mínimas que van de los 10 a los 23.
¿En Chascomús también?
Por favor, cómo rompe la...
¿Setear o no setear? That is the question, beautiful baby.
Bueno, vamos a poder, vamos a ver si puede, pobre, porque Marita le agarró un ataque de tos.
Bueno, listo, cancelemos. Hablar de otra cosa.
No me hagan poner nerviosa, que capaz no puedo sostener este bloquecito.
Respira Marita Duarte profundo y nos cuenta qué
tenemos unas cuantas novedades para contar. Vamos a arrancar por la decisión que tomó la Mesa Nacional del Transporte, que anunció un paro nacional. Esto va a ser el 30 de octubre. La primera fecha que se había barajado era el 17 de octubre. Bueno, finalmente se resolvió que será el 30. ¿Qué paraliza, digamos, esta medida de fuerza? Trenes, colectivos, aviones y barcos en todo el país por 24 horas.
Trenes,
así que
camiones.
Anotando ahí esta fecha que es el 30 de octubre. Bueno, vamos a hablar del tema financiamiento universitario. Tenemos que decir que el PRO finalmente acordó apoyar el veto. Esto se decidió ayer en una reunión que se llevó adelante, bueno, de características virtuales. Y, finalmente la mesa directiva encabezada por Mauricio Macri tomó esta decisión y van a acompañar el veto del presidente de la Nación. Hoy a las 6 de la tarde va a haber una reunión importante, muy importante, porque justamente los diputados de la fuerza van a tener que definir si se van a expresar en sintonía con lo que pidió Mauricio Macri.
Claro.
Así que es importante. Quiero contarles los números.
A ver.
Para mañana.
A ver el porqué.
A la cabeza.
Sí. Todo el bloque de Unión por la Patria,
sí,
es decir, 99 diputados, votan en contra del veto.
¿Y van todos?
Sí.
Esperemos.
Estos, ¿ah? Supongo que sí. La coalición cívica son 6, también votan en contra del veto.
La izquierda, tenemos
105.
Vayan haciendo la suma.
Estamos sumando.
La mayoría de la Unión Cívica Radical, 27, votan en contra del veto. Hacemos Coalición Federal, son 14. La mitad de Innovación Federal, son 4. El diputado del PRO, Álvaro González, Sergio Acevedo y José Luis Garrido, por Santa Cruz, y Osvaldo Lancáfilo, del Movimiento Popular Neuquino, votan también el rechazo al veto.
Son 4 más.
Sí, ¿cuántas tenemos?
154.
Bueno, no, hicieron mal la cuenta, pues son 159.
Bueno, nos salteamos.
Yo ya la tenía hecha la cuenta, chicos. 159 en contra.
No sabemos sumar, Marita.
Ay, Marita.
¿Cómo la vas a hacer sumar?
Sí. Escuchen. Ay,
la otra vez no sabíamos sacar el porcentaje con Rita.
80 a favor.
Sí,
sí.
15 en duda y 3 ausentes. ¿Cuántos se necesitan para que salga el rechazo al veto? 170. Teniendo en cuenta que la mayoría fuera en el total. ¿Por qué digo que la mayoría fuera en el total? Porque se necesitan los 2/3 de los presentes.
Claro.
Es lo que hablábamos el otro día.
Sí.
Si
están
hay
todos,
menos cantidad, los 2/3 son menos cantidad de diputados.
¿Y esa cuenta está sacada con esos 3 ausentes?
No, esto está sacado con el total.
Con el total.
Claro.
Con el total faltarían, digamos, nos están faltando la confirmación de 11 votos en el caso de que no haya ausentes. es posible que haya ausentes. ¿Por qué? Porque desde distintas universidades, la Universidad del Litoral, la Universidad de Comahue, están sacando comunicados pidiéndole concretamente a los diputados de esas provincias con nombre y apellido, que en algunos casos son egresados de esas casas, claro, de estudio, que no sean garcas.
Claro.
Que no voten.
En otras palabras,
que no acompañen
ahí,
pero... el veto.
Sí.
Un poquito más sutil.
Por ahí fueron más,
¿no?,
sutiles.
Capaz que los comunicados oficiales.
Pero claramente los comunicados oficiales.
Desde la alta casa de estudio.
Los comunicados oficiales, de todas maneras, son bastante claros y contundentes a la hora de, bueno, quedan expuestos si acompañan, en este caso, un veto de estas características. Bueno, hay tomas que se están concretando en distintas facultades de la UBA, especialmente Filosofía y Letras, Psicología, también las escuelas Carlos Peregrini y el Colegio Nacional de Buenos Aires, y también la Universidad Nacional de Arte, la UNA, son algunos de los establecimientos educativos que sostienen tomas en este momento y convocan a marchar mañana a las 10 de la mañana. En La Plata hay versiones de la posibilidad de que se tome el rectorado también, es una de las posibilidades, y a las 5 de la tarde va a estar allí nuestro compañero Rizzo. Hay una actividad que es un encuentro en defensa de la universidad pública y gratuita en la Facultad de Humanidades, donde está como invitado, la organiza la FULP, y está como invitado el gobernador de la provincia, que ya confirmó su presencia ahí en la agenda, así que bueno, va a estar ahí Kicillof. Tengo tos, así que sosténganme un rato.
Bien, bien, bueno, ahí está. Importante esto que dice Marita, justamente porque va a ser el tema, sin duda, de mañana, y ya está la gente sacando cuenta. El famoso poroteo.
Sí, claro.
Eso no sé si le va a quitar la tos.
Le hace bien a la garganta.
Sí, por
es muy grande, es muy grande.
Es muy grande.
Bueno.
Bueno, mientras tanto...
Linda la columna de Marita, igual.
Sí, pobre, déjenla.
No, lo que le afecta a la realidad del país a Marita, bueno, a mí me hace mierda.
Y la verdad es que
mirá lo
que
llora en vivo Marita.
Se atraganta con la realidad.
Este gobierno...
me estoy por morir al aire.
Por favor.
Ahí está, listo. Bueno,
terminó la siesta.
Antes de morir, quiero compartir un audio de un estudiante, que creo que lo tenemos cargado ya, de un estudiante chileno. Hoy hicieron una suerte de dúplex en C5N con estudiantes chilenos y argentinos. Obviamente los que estaban en Chile estaban en Chile y los argentinos en la UBA.
Todo bien.
Y este es el mensaje que le da un estudiante chileno a el presidente Javier Milei.
A ver. Así que, señor Milei, una frase súper importante que se dijo acá en Chile: los estudiantes no lo dejarán dormir si usted no los deja soñar. Así que eso.
Bien, no lo dejarán dormir si usted no los deja soñar.
Sí, claro, me pareció poético, maravilloso.
Es poéticamente lindo
frase,
y claro.
Es poético y es hermoso.
Es
a mí me gusta.
Bueno, pero pasa que para putear la tenemos a Marita.
Sí, sí.
El chileno fue un poquito más...
El chileno es muy poético en todo.
Sí, sí.
Para mí hay que tomar la calle y vamos. Que...
Sí, sí, hay que romper todo con poesía.
Bien. Tiene que ver con esto de lo que la Universidad Nacional Pública y Gratuita significa para nuestro país, ¿no? Que lo hemos hablado, lo hablamos la semana pasada a propósito de la marcha, y creo que es lo que venimos diciendo, por lo menos desde este lado, que defendemos la universidad, ¿no? Lo que implica, no solo para nosotros que somos argentinos y argentinas, sino también para aquellos que deciden habitar este país gracias a estandartes como estos, que tienen que ver con la universidad y con ese libre acceso a todos y todas que lo deseen, ¿no? Y esa posibilidad que en otros países además no se da. Y me parece que eso también nos caracteriza y es importante que estemos ahí defendiéndolo, ¿no? Ojalá los legisladores hagan
ojalá
lo mismo.
Entiendan, ¿no? Y no se engarca, como
y
dice
esos
Marita.
Que se llenan la boca hablando diciendo que la universidad es nuestra bandera, bueno.
Bueno, papito, mañana es un día importantísimo, es un día clave, porque lo que ocurra en diputados es lo más importante, porque después sabemos que en el Senado están los números para que se rechace el veto. La primera instancia es la Cámara de Origen, que es la Cámara de Diputados, donde la situación es más complicada. Y yo creo que es un escenario complejo, pero tengo una enorme expectativa en que se rechace el veto.
Bien, bueno, veremos.
Qué esperanzadora, Marita.
¿Será? Ah, y una Marita.
Puede ser un cachetazo muy fuerte para el gobierno, ¿no? En términos políticos, en este caso que se rechace el veto, porque podría ser el primero de muchos rechazos.
Sí,
¿no?
Yo creo que sí.
Y empezaría otra carrera ya de judicialización del tema.
Sí, lo único que al comenzar la judicialización, de alguna manera, también el gobierno lo que consigue, por lo menos, es posponer bajarle plata a la universidad.
Claro, claramente.
Porque sabemos que todo lo que se judicializa requiere un derrotero de tiempo.
Claro.
Así que tiene alguna estrategia, pero claramente va a ser una derrota política y va a quedar en claro que los legisladores, no, digamos que no todos son comprables, ¿no? Y que lo que hay en juego en este caso es realmente importante.
Sí, bueno. Por lo que juraron que lo cumplan también, ¿no? Porque después, al jurar...
Esperemos que así sea. Bueno, sí. Estaremos todos atentos y vigilándolos de cerca, le decimos a los legisladores y a los diputados a la hora de votar también.
Hay algunas informaciones más que tienen que ver con la provincia de Buenos Aires. Hoy el ministro Catopodis lanzó lo que se llama el Foro Multisectorial contra los Tarifazos. ¿De qué se trata? Bueno, convocó a representantes de asociaciones de usuarios y consumidores, clubes de barrio, electrodependientes, pymes, sindicatos, bueno, distintos sectores para conformar una agrupación que va a estar haciendo acciones en contra de los tarifazos, teniendo en cuenta la enorme magnitud de los tarifazos y lo que significa, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de un comercio, de una pyme, de una facultad o simplemente de un hogar, de una familia que tiene que pagar los servicios. Bueno, y justamente en este marco convocó a un apagón nacional que va a ser el 31 de octubre. ¿Y en qué consiste este apagón? Entre las 9 y las 9 y 10 de la noche estamos todos invitados a apagar la luz. Son 10 minutos nada más. Hay que sostenerlo porque, bueno, justamente está pensado para que sea tan cortito para que, bueno, se haga, ¿no?
Para concretamente, que la gente lo haga.
Es simbólico y tiene que ver con, bueno, una respuesta frente a los tarifazos y otra vez volver a recordar que cuando asumió Javier Milei en el marco de la campaña, dijo que el ajuste lo iba a pagar la casta. Fue el caballito de batalla de su campaña y finalmente estamos poniéndole el pecho a ver cómo pagamos los servicios no somos casta.
Caputo,
¿no?,
quiere que la clase media saque los dólares debajo del colchón para pagar los servicios.
Claro, y la clase media de esta altura ya sacó los dólares del colchón porque son finitos.
Sí, ya no tiene y ya cada vez hay menos clase media también.
Sí, algunos ya vendimos el colchón.
Y algunos ya no tienen colchón directamente.
Con razón te dolía tanto la espalda. Vamos a escuchar lo que decía Catopodis.
Lo que le está pasando a la Universidad Nacional de San Martín, que pagaba 12 millones de boleta de luz en enero, que pagó 40 en marzo y que ahora le llegó 80. O cualquier familia que pagaba una boleta de gas de 4.000 o 5.000 pesos y que hoy está pagando 50.000 o 60.000. No hay bolsillo que pueda hacer frente a semejante ajuste. Y Milei nos había dicho que esta vez el sacrificio y el ajuste lo iban a hacer los ricos. Bueno, no fue así. Nos engañó a todos.
Bueno, nos engañó, ¿no? Me parece que es claro. Creemos que muchas personas empiezan a abrir los ojos y a decir, bueno, che, esto que me dijiste en realidad no lo cumpliste. Mm. Otra que tiene que ver con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, porque a partir, atenti, del próximo 15 de octubre, el gobierno de la provincia de Buenos Aires va a empezar a mandar los turnos vía mail a las personas que tuvieron dengue para darse la vacuna. Bien. Estamos hablando del turno claramente. Y a partir del día 17, es decir, dos días después, en la función App Mi Salud Digital, vas a poder anotarte si tuviste dengue y no estás registrado.
Claro.
Es decir, si no estás registrado, no te va a llegar el turno porque nadie va a adivinar que tuviste dengue si no pasaste por un hospital que lo constate. Uh-huh. Pero sabés que tuviste dengue porque tuviste los síntomas y demás, en ese caso te podés anotar. Entiendo que habrá allí algún cuestionario y demás como para acreditar
comprobar eso.
Que no se anote cualquier persona.
Claro, los síntomas y demás.
Claro. Porque la cantidad de vacunas que tiene la provincia de Buenos Aires que compró con este objetivo son 500.000 vacunas, lo que implica que se puede vacunar con estas dosis a 250.000 personas, pues son dos dosis.
Son dos dosis. Así que bueno, veremos. Bueno, estar atentos a aquellos y aquellas que hayan sufrido dengue, que fueron muchos, lamentablemente. Esta última vez. Bueno, comenzamos con buena música, ¿les parece? Suena Madonna en esta tarde. Sí, maestro. Querido brujo, maestro, se puso contento.
Un momento, brujo.
Cuando le dije que sonaba Madonna, una hanky panky, me dijo el brujo, no me gusta que me digan maestro. Hasta las 5 estamos.
Teacher.
La siesta sagrada. I'll settle for the back of your hand. Just spank me. Some guys like to sweet talk, and others they like to tease. Tie my hands behind my back, and ooh, I'm in ecstasy. Don't stop me with kisses. I can get that from my sisters before I get too cranky. You better like hanky panky. Nothing like a good spanky.
Provincia. ¿Dónde está la noticia?
A la hora 15, 31 minutos, con cielo nublado en la ciudad de La Plata, 18 grados de temperatura, 78 es el porcentaje de humedad, y Kicillof visitará la Universidad Nacional de La Plata en un acto de defensa a la educación pública.
El acto está convocado para las 5 de la tarde bajo la consigna No al Veto en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata. Kicillof participará tan solo a pocos días de que dirigentes libertarios fueran expulsados por estudiantes de un edificio de la UNLP y a tan solo pocas horas de que la Cámara de Diputados de la Nación vote a favor o en contra del veto de Milei al presupuesto a las universidades. Desde la capital bonaerense, Rizo Validares, Informa Provincia.
El caso de la estafa piramidal en San Pedro ya está en la justicia. Adolfo Suárez Erdaire, abogado de los damnificados, dijo a Radio Provincia que una gran porción de habitantes está afectada y agregó que la gente está enojada con los medios por considerar que arruinan el negocio.
Acá un tercio de la población. Lo que pasa es que la gente tiene miedo porque acá hay una disputa tremenda con... La gente está en contra de los medios acá. La mitad de la gente dice que los medios le están arruinando el negocio, porque cuando un negocio es así, se basa en la estafa. Y la estafa siempre la gente no cree hasta que no cae y lamentablemente, y como esto, estos tienen más habilidad que Cositorto, porque esto es el Cositorto virtual. La actriz esta china es magnífico. Nadie es responsable. No tiene una entidad financiera responsable. Y hay una pata criolla, obviamente metida acá, que eligió San Pedro, que es un lugar estratégico.
Israel lanza un nuevo ataque contra un barrio de Damasco. El lugar ya ha sido objeto de otras dos acciones atribuidas al Estado judío en la última semana. Esto lo informó la Agencia de Noticias Estatal Siria. Según informaciones preliminares, se reporta la presencia de heridos, aunque aún se desconoce el número de los mismos. Y este es el estado del tiempo en la zona de Bursaco, provincia de Buenos Aires. El cielo está nublado, la temperatura es de 19 grados y la humedad del 77%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
la provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Supermayorista Vital.
Llegó Ahorro Week a Vital. Cada día de la semana, el mejor ahorro. Hoy martes, descubrí nuestros nuevos MasterCheck Plus. Te devolvemos el 10% de toda tu compra, sin tope de reintegro y con todos los medios de pago para que lo puedas canjear en todos los productos de tu próxima compra. Además, llévate un...
Redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
La mejor opción para disfrutar un invierno bueno y bonito es que sea bonaerense. Conocé La Niña en 9 de julio y La Paz Chica en Roque Pérez y todos los destinos con pueblos turísticos que la provincia tiene para vos. Ingresá a buenosaires.tour.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La mejor música a deshoras suena,
suena en la madrugada de provincia.
Una playlist de canciones para los que arrancan antes que todos.
La madrugada de provincia.
Con Martín Ferreira.
Lunes a viernes.
De 4 a 6.
En provincia.
En provincia.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La Escaloneta sigue su camino al Mundial 2026 y vos lo vivís en provincia.
Jueves 10 de octubre, desde las 17, la selección visita a la Vino Tinto.
Sentí la emoción del encuentro
con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia y Germán Testa.
Venezuela, Argentina, por la novena fecha de las eliminatorias.
Jueves 10 de octubre, desde las 17, en provincia.
La calma no se negocia.
La siesta es sagrada.
Llamé de nuevo, volví a intentar. Pensaba cómo la soledad a su manera te dejo entrar. Y no tengo más que espinas. Ante la duda prefiero más subir para volver a bajar. Después de todo soy uno más en toda esta gran mentira. Y vuelco mi cara en la risa, no me hace mal. Soy un estado de prisa, velocidad. Para mí tu cuerpo es Dios, pero no me escucha. Regalé mi corazón y perdí la lucha. Para mí tu cuerpo es Dios, pero no me escucha. Regalé mi corazón. Cuesta conectar si somos dos cables diferentes. Me puse a pensar, pero me llevaba la corriente. Después
Vamos escuchando a Jucuares haciendo La Lucha acá en la tarde de Radio Provincia, cuando han pasado ya 38 minutos de las 15 horas y es momento de hablar de cine porque está con nosotros el señor Lisandro Gambarota. Bienvenido una vez más.
Gracias, gracias total. Hoy
con este plus te recibimos.
No me voy a mal acostumbrar.
Estamos muy generosos, no, claro. Muy claro generosos. Sí.
Hoy estamos así de characheros.
Cosa impresionante.
Me parece muy bien. Bueno, sí, vamos a hablar de mucho cine, en este caso películas que están en las salas comerciales aquí en la cadena Cinema La Plata. Empezamos con La Sustancia, el film que ganó este año en Cannes a Mejor Guión, un premio obviamente que ya habla de una historia más que destacable, que viene siendo uno de los fenómenos en salas porque, al contrario de lo que suele suceder cuando una película se estrena, que digamos empieza en un creyendo de en un número determinado y va bajando, bueno, aquí sucede lo contrario, ¿sí? O sea, va aumentando en cantidad de espectadores, un film que no es un tanque, que no empezó en una enorme cantidad de películas, pero que en el boca a boca, como se suele decir, tuvo mucha repercusión. La historia, que tiene como directora guionista a una mujer, a Carolina Farchi, es una directora francesa, pero la película es una producción inglesa, cuenta la historia alrededor de una mujer, interpretada aquí por Demi Moore, que ha sido una reconocida actriz y modelo, bueno, no casualmente juega con la realidad, que hace un programa de televisión de ejercicios para mujeres, muy en el estilo de los que hacía Jane Fonda.
Como María Muchastegui.
Claro, primero Jane Fonda, después María Muchastegui.
Yo pensé en Catherine Fulop.
Hablábamos de fake news también, y me acordé de también. Eso.
Claro, digamos, fue fake news. Fue fake news eso, ¿no?
Fuera de micrófono, hablábamos sí. Hace un rato de
sí.
Eso.
Sí.
¿No? ¿Qué? ¿El pedo fue
fake news? No, bueno, fue totalmente. Fake news, mirá. No
bueno, pero totalmente. Digámoslo, si es...
Sí, es fuerte decir pedo.
Sí, 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 sí.
Claro.
Sí. Absoluto. De hecho, los chicos de la Noticia Rebelde hicieron el chiste y quedó para siempre. Oh. Nunca fue. Después, otro día hablamos de la Noticia
Rebelde.
Pobre María.
Claro.
Sí. Pobre María. Sí.
Bueno, volviendo a La Sustancia.
Sí, justo.
En este caso, la historia es sobre esta mujer que hace este programa de televisión, de ejercicios, pero en algún momento el gerente del canal, aquí interpretado por Dennis Quaid, a la sazón quien era el padre en Juego de Gemelas, o sea, digamos que popularmente es recordado por esa interpretación, le dice, mira, has cumplido 50 años y vos ya sabes cómo es esta situación. Ella lo mira Demi Moore, que no sabe qué responderle, y él hace como que se encuentra a alguien y se va. Entonces, claro, el tema es que el planteo es que el personaje, el rol de la belleza y el rol del erotismo, digamos, de alguna manera que se puede interpretar, que tiene ese programa de televisión y ese tipo de estilo televisivo que ella hacía, el personaje de Demi Moore, ha llegado al final. Bueno, entonces empiezan a buscar una reemplazante. Y al mismo tiempo Demi Moore se desespera, porque el personaje es una diva que vive de eso, que no tiene otra vida más que hacer ese programa de televisión, que vive en el lujo de ser millonaria y no tener ni siquiera una planta, porque su modelo de vida es ser una estrella de Hollywood, que de hecho empieza el film cuando le instalan la estrella en la calle, ahí en el paseo de Hollywood, cuando ella era más joven y estaba haciendo sus películas. Entonces le surge la posibilidad, le acercan la idea de que hay una sustancia, así se llama literalmente, que permite generar un tratamiento de belleza muy particular. No vamos a entrar en detalles para no spoilearlo, porque sabemos que les da ataque de caspa a la gente que les cuentan la película.
No, pero vamos al cine, sino...
Claro, se te arruina.
Después no van al cine ustedes. Claro.
De hecho,
así que vamos a contar toda la película.
Me invitaron a ver La Sustancia, justamente. Perfecto. Y estoy en duda de ir o no.
Perfecto.
Pero lo voy a decir después película. De esta columna de licencia.
Ah, excelente. O sea que es clave.
Sí,
esto es para que Cinema La Plata gane o pierda una
y
entrada.
Y en particular la directora está escuchando desde
sí,
Francia.
Sí.
Después de haber ganado... Cans, dice a ver si Mati va o no.
Si no va
dice,
Matías Saez, yo no.
Dice, además Mati va con alguien, son dos entradas.
Sí, somos dos, sí.
Exacto. Bueno, la historia es que entonces surge un nuevo personaje que aquí está interpretado por Marguerite Quailly, que es una actriz norteamericana. Nosotros se hizo popular especialmente hacia el final de Pobres Criaturas. Recuerdan que aparece sí. Otra chica que es parte del experimento, una chica de ojitos claros. Bueno, ha hecho una rápida carrera que es... Entonces, un nuevo fenómeno de belleza. Y ella tiene una relación muy especial, muy particular, muy cercana al personaje de Demi Moore, ¿sí? Entonces, empieza una nueva historia en la cual Marguerite Quailly representa la belleza, representa la juventud, representa a los cuerpos en relación a las formas que ese dueño, ese gerente de televisión quiere, ¿sí?
Claro.
Que es el contrario al que es el de Demi Moore. Y entonces empieza la desesperación sobre la belleza. La película, en general, es un planteo muy interesante, muy original.
¿No era de terror la película esa?
Ya llegamos. Ya llegamos. No es solamente eso.
Claro.
Eso es lo interesante.
Hay un concepto atrás.
Pero hasta acá me gusta.
Hay una historia
atrás.
Claro. El tema es cómo te cuentan la historia.
Claro. Es muy buena la película. La historia es que...
Porque no es el terror por el terror mismo, sino hay una historia.
Sucederán diversas situaciones que uno puede entender en los parámetros de un poco el juego del terror. Hacia el final, nada, hay algo estruendoso, situaciones sangrientas. Pero no es ese el eje del film. El eje del film es plantear de qué es capaz una mujer en el mundo del patriarcado para estar en los estándares de belleza. La película plantea de una forma muy original, muy interesante, que esta mujer, que vendría a ser como una metáfora del personaje de Mimur, tiene que estar en los estándares de belleza, porque si no, ¿qué hace? ¿Sí? O sea, ¿puede una mujer, plantea la película como reflexión, digamos, continuar en sus formatos, en su trabajo, en su cotidianidad, si no están los estándares de belleza del hombre género, literalmente? Uh-huh. Porque no puede trabajar, sino porque no es bien valorada, porque es discriminada. Y de fondo está, bueno, hasta qué punto somos capaces, la humanidad en general, de arriesgar nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra estabilidad mental en función de los estándares establecidos. Pero particularmente mira sobre las presiones que recibe una mujer para estar en esos estándares de belleza. Lo que hace la peli es jugar también con el género que se llama body horror, que sería el horror del cuerpo, ¿sí? Entonces,
no sabía que era un género, body horror.
Es como una especie, dentro del terror, dentro de las innumerables cosas que podemos contar de cómo son subgéneros de terror, el body horror es cuando trabaja el cuerpo. ¿Se acuerdan de La Mosca?
Sí.
¿Sí? Bueno, tiene mucho que ver en relación a Carpenter, Cronenberg, quiero decir, el famoso director. ¿Se acuerdan de aquel personaje que experimentaba científicamente con mosca y en un momento Jeff Goldblum, famoso actor que después lo vimos en Jurassic Park, se transforma en una mosca, ¿sí? Pero bueno, hay una transformación corporal que obviamente es asquerosa.
Que es asquerosa, claro. Juega con eso.
La idea es jugar sobre qué es asqueroso, ¿sí? Hay como una doble, las dos caras de la moneda. ¿Es asqueroso el monstruo en el sentido de la fealdad, de lo repugnante? ¿O es asqueroso que la mujer, porque la mirada es sobre lo que tiene que hacer la mujer? El hombre da las órdenes y la mujer, si no las acepta, no está en el mundo laboral, en esa metáfora, ¿no? Tomémoslo otro. Digo, o es asqueroso hasta dónde tiene que llegar la mujer para esos estándares de belleza. ¿Son esos estándares de belleza que podemos aceptar? Digamos, ¿es esos estándares de belleza excitantes? Porque la película juega, obviamente, cuando estamos dentro de los parámetros de belleza patriarcales, digamos, en que eso es lindo. Entonces se supone que a nosotros nos gusta.
Y después tenés el contraste.
Sí, es lo deseable. ¿Sí?
Exacto.
Y después tenés el contraste que es el body horror.
Exactamente. ¿Sí? A mí me parece una película muy original, muy interesante, que descoloca al espectador, es para verla en sala, es de lo más interesante del año en ese sentido. En general sucede que lo que se premia en Cannes, digamos que no es una norma, pero lo que se premia en Cannes es como lo que todos los que les gusta el cine miran con particularidad. ¿Sí? Esto ganó mejor guión. O sea, que evidentemente la historia está contada y después hay un trabajo estético fenomenal de colores, de música, cómo se viste Demi Moore, cómo se viste Margaret Qualley, qué hace Dennis Quaid, el personaje del hombre. Es muy interesante esa mirada. Hay homenajes a Kubrick, a Lynch, a Carpenter.
Yo compré...
¿Vos sabés que tengo ganas de ir ahora?
Sí.
Yo los propongo en general, a los oyentes y a nosotros, que hagan la experiencia de la sala en esta película.
Sí.
Va a llegar a Mubi, que es esa pequeña, hermosa plataforma, que es la que luego produce este tipo de films y los distribuye, pero es en sala. Y a mí me parece que hay algo interesante, que es que todavía en el siglo XXI, a nosotros, a través de una pantalla, algo nos pueda conmover, ¿no? En el sentido que te les haga. Por supuesto, en algunos casos uno se emociona o llora por algo, en otro se ríe y en otro le da asco. Bueno, más allá de eso.
Conmueve, digo, de distintas maneras.
No, esta idea, ¿no? Pleno siglo XXI, que te pase
algo. Claro,
que
te genere un algo.
Con una proyección. Bien. No es real.
No entiendo, ¿no? Lisandro,
como la de las criaturas. ¿Cómo era esta que ya la
Poor
nombraste?
Things.
Esa.
Pobres criaturas.
Yo fui y como que me incomodó mucho.
Esa idea.
¿No? Y sin embargo la vi en el cine porque no es lo mismo que la veas en tu casa.
¿Qué es lo que nos incomoda? Nos incomoda más la mujer obligada a cumplir estándares de belleza repugnantes, porque son explotadores, porque es salvajismo, por lo menos para el sector que nos rodea. ¿O nos conmueve más en la idea de lo monstruoso en el sentido de lo asqueroso?
No entiendo por qué relacionás lo asqueroso, lo monstruoso, o se relaciona la película con el miedo.
Bueno, porque se van produciendo diversas situaciones en donde uno puede, digamos, asustarse o darle asco. Va como relacionado. No es estrictamente el puro terror. Pero digamos que sí, que en algún momento, por si acaso, por si hay almas
claro,
sensibles...
Avisando. Claro, avisando.
No digas que no da miedo mucho con las películas.
Claro, no digas que no da miedo y después...
Esto es body horror, así que digamos, si te asustas mucho...
Digamos así, les va a dar miedo. Se quieren quedar tranquilos, les va a dar miedo. A mí me parece, y a la directora le parece...
Yo me tapo los ojos.
Especialmente... porque me lo contó acá a la vuelta en lo del Tano cuando se compraba un sándwich de queso y salame, que por ahí nos tiene que dar más miedo, vuelvo a decirlo, hasta dónde se debe llegar para estar en los estándares que el sistema establece, ¿no?
Claro.
¿Qué pasa a partir de una determinada edad cuando no se puede, particularmente, insisto, la mujer? Es muy claramente la idea de qué debe hacer la mujer. El hombre no sufre eso.
Che,
ni pasa de cerca.
A mí me dieron ganas de verla. Así bueno, que, la vendiste bien, por lo menos, y me parece que voy a aceptar la invitación.
Nos cuenta un poco muchas cosas que yo estoy seguro que a mí también me pasa todavía, aún en esos procesos de deconstrucción, como se suele decir, que los hombres no entendemos. Metafóricamente lo plantea de muchas maneras. ¿Qué es eso de dar a luz a un ser, digamos, que el cuerpo se abra de alguna manera? Y otro tipo de circunstancias de las que atraviesan las mujeres desde lo físico, que claramente la película te dice, no tenés ni idea de lo que vivimos las mujeres cuando pasamos eso. Ni idea.
Y ahí está la mirada de la directora, ¿no?
Claro, y en cambio nosotros, obviamente, porque la metáfora es clara en ese sentido, de las diversas situaciones, estoy, digamos, siendo elíptico y metafórico para que sus susceptibilidades spoilerianas no sufran, que es muy clara y muy explícita en ciertas situaciones, sí es cierto. Pero me parece que nosotros tenemos que ir un poquito más allá y ver, bueno, de hecho, si ustedes ven el afiche,
El
afiche nos muestra una mujer de espalda con una larga cicatriz de
la columna vertebral. Tirada en el piso en un baño,
claro.
¿No?
Exacto. Bueno, o sea, eso ya nos deja claro que algo ha pasado en el marco del miedo y el horror, ¿sí? Solamente hablando eso.
Bien.
Eso es la sustancia.
La voy a ir a ver,
¿sí?
Me convenciste, Lisandro.
Es lo segundo más visto... en este tiempo, en salas de cine.
Y hace bastante que están
en espectadores.
Hace bastante que están en salas.
Sí,
además.
Digamos prácticamente un mes.
Tiene tres horarios, o sea que
exacto,
más que Plata, algunas otras que se han estrenado más acá y sin embargo ya no tienen casi horario.
Ahora, exacto. Quiero que nos pongamos
más polémicos. Yo miro los horarios, pero después no
muy
voy.
Bien. Sí. Bueno, pa,
pero sabe todos los horarios. Quiero que nos pongamos más polémicos ahora.
A ver, lo escucho.
Porque el Guasón 2 o el Joker 2, pero no confundirse con el Jockey, que es
exacto,
otra que
claro, vamos a decirle el Guasón 2.
El Guasón 2. Vi mucha crítica negativa al Guasón 2, incluso amigos que han ido a verla y no les gustó, pero no me supieron terminar de fundamentar bien por qué.
Bien.
¿Qué le pareció?
Mucha
música, me dice, el brujo no le gustó tanto, tanta música, dice.
Bien, perfecto. Bueno, en principio no está de más destacar que el nombre literal de la película es, más allá que es The Joker, como decía Celi, acá le decimos el Guasón 2, como especie de título acompañado, mi francés es muy precario, entonces le voy a decir en castellano, dice el Guasón 2, locura de A2. Pero es un término en francés, que es un término que se utiliza en la psiquiatría para hablar de cuando alguien le contagia, digamos así, metafóricamente, un problema psiquiátrico a otra persona. ¿Sí? Es un término psiquiátrico, no lo invento yo, no lo inventa Todd Phillips, el director, sino que es cuando, digamos así, alguien le contagia un problema psiquiátrico a otra persona. Bueno, la historia es de cuando el personaje, el ser detrás de el Guasón, Arthur Fleck, interpretado por Joaquin Phoenix, bueno, lo vemos directamente en prisión ya. Él había sido arrestado después de asesinar en la ficción al conductor televisivo que interpreta Robert De Niro y se había generado una revuelta popular al lado de él porque se convirtió en un ícono de aquel que enfrentaba el poder desde su locura y su violencia. Pero enfrentaba, siendo uno solo vestido de payaso, a los magnates, a los que le hacían bullying, e incluso a un conductor televisivo. Mata un tipo, en la ficción, en vivo, encima.
Claro.
¿No? En vivo, está loco, digamos. Pero bueno.
Sí, la gente empatizaba.
Exactamente.
Y además...
empatizó con un loco.
Claro.
¿Sí?
Sí.
Empatizó con un loco. Muchos. La ciudad está tomada gótica, ¿no? Obviamente. Él, ¿dónde está? Por si hay fan de Batman, en el psiquiátrico de Arkham, que es el psiquiátrico de gótica.
Claro.
Donde de hecho se conoció desde siempre Guasón. Están, paréntesis, están haciendo la serie del pingüino y también se menciona Arkham, porque es el famoso psiquiátrico de gótica, digamos,
claro,
en la vida real.
Gotham, como que sería gótica en inglés.
Claro, ¿no? Más o menos así. Bueno, la cuestión es que la película transita fundamentalmente entre el juicio que le hacen a Arthur Fleck y la cárcel en donde él está, en donde obviamente vive las situaciones más de abuso y terribles que se les puedan imaginar, conoce casualmente o no, esto se irá viendo, a Harley Quinn, que es aquí interpretada por Lady Gaga, la famosa cantante en la vida real. De ahí a que haya muchos momentos musicales en donde transita entre la ironía, el humor y lo musical, como para reconstruir esas escenas. Y de alguna manera el personaje de Joaquín Phoenix, el Guasón, empieza a ponerse contento porque hay alguien que lo ama. Que es lo que nunca le pasó en la vida. En la filma anterior se denunciaba que había sido abusado y qué sé yo. La cuestión es que en esencia es una especie de cancelación del personaje. De cancelación en el sentido de que se plantea en el juicio, plantean lo que testimonian y sucede en la cárcel, que no es aceptable ese personaje. Que esa violencia, que esa locura, que esa situación social en que devino su encarcelamiento, no estuvo bien. Que en realidad está muy mal y que en realidad ese hombre está sufriendo un grave problema psiquiátrico, que es una especie de doble personalidad, para decirlo en términos simples. Entonces anulan todo lo social que había alrededor. Queda absolutamente anulado. Y incluso hay como una especie de casi historia de amor, no llega demasiado, con Lady Gaga. A mí me parece que podría haber aprovechado para otro lado, digamos, para aumentar la cuestión social de ese loco siendo seguido por las masas.
Que quizás es lo que la gente esperaba ir a ver.
Seguramente, ¿no? porque es lo que pasó en la primera. Tuvo mucha repercusión esa expresión popular, digamos. Bueno, acá evidentemente alguien decidió que no estaba bien.
¿Tendrán miedo de las consecuencias?
Yo pensé
habrán dicho, uy, no fomentemos esto de alguna manera, porque hay mucho loco.
Hay mucho loco, algunos llegan a presidir.
Yo vi a alguien haciendo la mano así atrás.
Me parece raro que la decisión sea por no generar
la cuestión de salud mental. Por alguna razón, en definitiva, se cancela esa popularidad del personaje, ese histrionismo, y se derrumba todo. Incluso él, cuando en algún momento testimonia, se cae todo en su testimonio porque no lo puede sostener, porque no es capaz de defender lo que ha hecho socialmente, porque él en realidad dice no estar convencido de eso, sino que tiene un problema psiquiátrico y punto.
Claro.
No termina siendo muy recomendable, la verdad que...
Me convence más La Sustancia.
La Sustancia es el gran film del momento, el del boca en boca, que nos
pone en conflicto. Qué importante la recomendación, porque mira cómo te condiciona. Si no vas, no vas.
Acá igual nos escribe Mili y me dice, no pude terminar ver el tráiler de la peli La Sustancia. Me dio mucha impresión.
Y bueno.
Repetimos, almas sensibles o estómagos sensibles, si quieren, no miren La Sustancia. Ahora, yo vuelvo a plantear lo mismo, por tercera vez. Fijémonos qué nos da sensibilidad.
Sí.
¿Sí? Sí, esto que para nosotros no es nada, como es mantener los estándares de belleza, en particular sobre la mujer, o lo que entendemos que es feo. Me parece que la película nos lleva a ese rincón, en especial a los hombres. Por supuesto, también a las mujeres, que seguramente van a decir, sí, yo te entiendo. ¿Sí? Bueno, La Sustancia, El Guasón 2.
Muy bien, gracias, Lisandro.
Un placer, como siempre.
Yo, por suerte, como mantengo los estándares de belleza intactos, no tengo que...
Lo mismo no tiene problema. Problemas.
El hombre dice lo mismo.
Yendo a ver La Sustancia.
No estoy con esos problemas. Claro, claro. Gracias, Lisandro. Lisandro Gambarota pasó por aquí, por La Siesta Sagrada, nos trajo una recomendación y una no tan recomendada, me pareció a mí.
Un poco de análisis.
Un poco de análisis. Dale.
Seis letras. Empieza con S. La Siesta.
La Siesta es sagrada. ¿Qué diría tu canción de primavera?
Provincia.
¿Qué diría?
Levántese y goce que la vida es corta. Pero creo que sería un plagio, así que diga... Vamos a llenarnos la vida de flores.
Primavera de canciones.
Provincia
te banca.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por Ruta Provincial 7, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Vení a casa, Silvia. Todos los productos te podés llevar.
¿Te enteraste? Por pocos días, ofertas relámpago de Casa Silvia. Hasta 30% de descuento. Búscalas en la web o acércate a tu sucursal más cercana. No te lo pierdas. Casa Silvia, al servicio de tu hogar. Calle 7, casi 57. Avenida 44, casi 144. Y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia tenemos nuevas medidas para acceder a mejores precios de alimentos. Fortalecemos las ferias y mercados bonaerenses acercando a productores y consumidores. Además, instalamos mercados fijos en 10 municipios del AMBA. Conoce el mercado más cercano a tu domicilio en gba.gob.ar.
Nuevas medidas que aportan a la economía de todos y todas.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Seguinos en las redes.
Somos
@provincia1270.
La provincia de Buenos Aires amplía la cobertura de la tarifa social ante los aumentos impulsados por el gobierno nacional. Es automática para hogares con ingresos menores a 870 mil pesos. Seguimos garantizando un servicio esencial a más bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La hora plateada.
Un oasis
para abrevar al final del día.
La hora plateada.
Con Nacho Pereira.
De lunes a viernes.
De 21 a 22.
Por
Radio Provincia.
Que te banca.
En Pergamino, más de 160 familias de Fontezuela tienen nuevo suministro de gas natural. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Real. Internacionales.
Internacionales.
Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.